La Mar en Coche.
10 de la mañana, 36 minutos, y van apareciendo nombres ya en esta época para candidatos tanto a la presidencia nacional como también a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El año pasado en las redes sociales circuló una foto de Loana Berkins que proponía su candidatura presidencial para las elecciones 2015, y si bien esa campaña no fue un proyecto que aparezca avalado por ningún partido, la semana pasada el Partido Comunista presentó sus candidaturas para las elecciones 2015 en la ciudad de Buenos Aires, y la fórmula que se va a presentar para los comicios del próximo año será de Jorge Creines como jefe de gobierno y Loana Berkins como vicejefa de gobierno. Loana es la directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Textil Nadia Echazú. Loana, muy buenos días, ¿cómo estás? Diego te saluda.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Buenos días, Diego. ¿Cómo surgió la iniciativa para tu candidatura, Loana?
Bueno, la verdad que para mí fue un orgullo que el partido me haya ofrecido ser candidata a vicejefa de gobierno, ¿no? Cuando se empezó a discutir en que cómo enfrentar estas nuevas elecciones, cuáles son los desafíos que hay que tomar en armar equipos, bueno, se pensó que podía ser una persona que podía aportar desde el conocimiento y de la lucha que venimos dando. Entonces se me ofreció, la verdad que fue bastante bueno. Y sí, nosotros habíamos largado ya una campaña Loana 2015 como candidata a presidenta, porque era, digamos, la idea, más allá de si eso se concretaba o no, pero era empezar a que la sociedad empezara a pensar qué pasaba si una travesti llega a estas instancias, ¿no? Y que, digamos, qué se le imputaría, su condición de identidad de género o sus buenas o malas gestiones. Entonces, es como pensar, ¿no? Sobre todo, me parece que la sociedad lo que le falta es pensar y no que nos sigan atosigando con estos, con estas cosas así, con estos mensajes tan tremendistas, con estos fatalismos de que ya se acaba todo, sino que hay que pensar y construir sobre todo equipo, ¿no? Rescatar esa idea de la política de que si uno llega a un lugar, llega con un equipo y con todo un apoyo, digamos, y no llega sola.
Loana, me parece que todavía sigue siendo necesario, más allá de ciertos avances en legislaciones que tienen que ver con derechos en la identidad de género, la ley de identidad de género es por ahí el mayor de los ejemplos, pero uno va escuchando declaraciones todavía como muy retrógradas, ¿no? Por un lado lo de Jorge Lanata, después esto de Hugo Curto, que afirmó que los travestis no son normales. ¿Todavía es necesario dar estos debates, si se quiere, culturales?
No, yo creo que ahora viene la batalla más dura, que es la batalla cultural, justamente, porque una norma está visto, digo, que una norma con la lucha y con la interperancia de los sectores que la manifiesten o la tensionen, se la puede lograr. Ahora, digo, el cambio cultural, las leyes de costumbre son las más fuertes, ¿no? Porque están basadas en ancestrales prejuicios, digamos, en mentiras que se dijo y en mitos que después se convirtieron en realidad. Son enfermas, son estos, son aquellos, los negros todos deben ser esclavos, las mujeres están por bajo de los hombres, deben ser tuteladas por los varones, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, las mujeres empezaron a votar mucho después? Porque se temía que si la mujer se le otorgaba la posibilidad del voto, no sé si estaba menstruando o si estaba despechada, iba a votar mal. Mira todos esos pensamientos que había. Entonces, todo eso no es que ha desaparecido, se ha ido corriendo, tecnificando o buscando nuevos nichos donde esas creencias aviesas y certeras sigan teniendo algún eco, ¿no? Se siga manteniendo a la población en ignorancia como modo de dominación. Entonces, cuando la Nata dice esto, yo en realidad, si Florencia de la B es o no es mujer, es o no es hombre, o es como ella se define o no, o como la ve él, le temo al terrorismo ideológico de la Nata, ¿no? Porque realmente no puede esgrimir él inocencia, es decir, bueno, no sé, yo soy un machista empedernido. La verdad, la nata y los natitos y los que piensen como él, pierden lo que quieran. Ahora, hay una diferencia abismal entre lo que uno piensa y que después eso se convierta en una acción de negación de derecho a un sector. ¿No? Entonces, con un Estado tan receptivo, con un Estado que levantó las banderas de los derechos humanos, empezó a decir, bueno, pongamos en la mesa y rediscutamos los términos de ciudadanía y democracia. Fíjate vos que nosotras antes éramos usadas como plantavotos, porque ¿cuál era la compulsa electoral antes? Los temas de las compulsas electorales, ¿quién tenía más mano dura con la prostitución, con el travestismo? No, jamás lleves un candidato homosexual porque eso no suma en las listas. Y ahora nosotros estamos integrando, yo soy candidata a vicejefa de gobierno, entonces las cosas han cambiado. Entonces, intentar retrotraer el debate, seguir sosteniendo estas cosas, son realmente muy peligrosas.
¿Qué significa para vos, Luana, hoy ocupar espacios dentro de la estructura del Estado, después de también tantos años de militancia donde decidiste otro tipo de participaciones políticas, ¿no?
Primero que me parece, la política me parece fantástica como una herramienta bien, como una herramienta que si uno la utiliza bien, digamos, es una cosa que le transforma la vida no solo a uno, sino a la sociedad, ¿no? Y a las compañeras y todo. Y siempre yo esté donde esté, tengo claro por qué llegué ahí, digamos. No es porque yo un día me levanté, sino porque hay una lucha y un montón de compañeras, y yo utilizo el nombre de un montón de compañeras que no tienen la misma condición de privilegio que puedo tener hoy yo y algunas compañeras más, y entonces como para ir acercando, ¿no?, esa historia del Estado, porque el Estado cómo aparecía en nuestras vidas, de manera punitiva, a través de su brazo ideológico, que era la policía, decir, bueno, vaya, repriman, a mí eso no me importa, generando políticas de bajo impacto, si nos encarcelaban nadie decía nada. Entonces, como que nuestra propia comunidad empiece a pensar que hay otras instancias del Estado que nosotros podemos usar y que además somos beneficiarias, que podemos exigir, y al Estado a su vez que empiece a pensarnos como sujetas de derecho, ¿no? Así, a ver, ¿por qué esta chica no ha sido escolarizada? ¿Por qué no trabajó? ¿Por qué no quiere? O porque yo mismo, en vez de ser el que debía garantizar el acceso y la permanencia a esos derechos, fue quien se los cercenó a través de la represión. Entonces, empezar a cambiar todo esto, insisto, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad, porque Bachelet dijo una cosa, lo dijo sobre las mujeres, y yo lo parafraseo sobre las travestis. Cuando una travesti entra al Estado entendido en toda su faceta, cambia la vida de esa travesti. Cuando muchas travestis entran al Estado, cambia la vida de toda la sociedad. Entonces, en realidad, que hoy niñas y niños, adolescentes, puedan convivir con una compañerita travesti, convivir con la diferencia, interrogarse que hay otras formas de sexualidad, de corporalidad, la verdad que es un mundo maravilloso, ¿no? Es el mundo que uno quiere, donde la libertad sea realmente la libertad. Pero la libertad de todos y todas, no la libertad que yo construyo o la que pienso desde mi autoritarismo. Vos llegás hasta acá, vos hasta acá, ¿no? Y empiezo en ese juego siniestro como la nata, ¿no? A decir, donde yo te pongo a vos tenés que estar acá. Porque vos fijate, no es casual que la nata lo diga ahora estando en ese espacio. ¿Dónde nos tenían los medios hegemónicos históricamente a nosotras? Y en el rubro 59 o en las páginas policiales, ¿no? Ahí nos mantenían. Ahora, radios como La Tribu, y que fueron una de las pioneras, porque una de las pioneras que nos empezó a dar la voz en primera persona, a discutir, a decir, bueno, a ver, pensemos juntos, a ver qué tienen para decir ustedes, equivocadas o no, la gente puede pensar lo que quiera, pero empezamos a tener una voz propia, una palabra pública, y estos sectores donde nos tenían. Entonces, estos jueguitos no son casuales, ¿no?
Luana, ¿es difícil después de una historia marcada por lo punitivo y lo discriminatorio no tener un discurso de víctima, sino tener un discurso de afirmaciones de la vida?
El paso más difícil es ese, ¿no? Primero aceptarte como víctima, decir, bueno, yo he sido víctima. Yo he llegado a pensar que hasta la prostitución la había inventado yo, digo, ay, mira qué astuta que soy, cuando después me di cuenta que en realidad era un sistema tan perverso, un sistema capitalista tan perverso, que en realidad nos hacía víctimas muchas personas. Entonces, primero dejé de sentirme victimaria y me sentí víctima. Una vez que me sentí víctima, bueno, ¿y ahora qué? Ahí tenía dos opciones claras: o quedarme siempre en el discurso de la victimidad, ¿no?, o de la fatalidad del destino que me había tocado atravesar, o y empezar a llorar y convertirme en una víctima así, que todo el mundo se condoliera por mi historia, o realmente convertirme en una víctima activa. Y lo que yo siempre digo, me lo digo a mí misma, no, convirtámonos en una víctima activa. O sea, yo realmente digo, no, nadie nos tiene por qué negar ningún derecho. Ahora estamos en la etapa de exigibilidad del derecho, ¿no? Vos fíjate, antes yo iba a un lugar, supongamos un gimnasio, y decía, hasta usaba este tono de voz, hola, mire, sí, yo soy travesti, pero no sé si puede venir acá. Y la respuesta era no, y me iba llorando y me quedaba con la ilusión de entrar al gimnasio. Ahora voy y le digo, por favor, señora, me da una el formulario de admisión, dígame cómo es para entrar acá, cuánto sale, qué horario, bueno, no doy espacio a nada. No, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces, realmente convertirse en una víctima activa es un pasaje duro, pero tampoco olvido, tengo mucha memoria de todo lo que tuvimos que atravesar, de miles de compañeras que dejaron la vida, que jamás imaginamos que esto podía suceder, de tener una ley con que reconociera nuestros nombres, que pudiéramos trabajar en otra cosa que no sea la prostitución, a la cual condenamos. Para nosotros la prostitución jamás va a ser un trabajo, ¿no? Y entonces empezarnos a cambiar nuestra vida, primero el discurso se lo tenés que echar vos, creer y empezar a descubrir las potencialidades que tenemos, ¿no? Para mí, amo ser travesti, yo no siento culpa por ser travesti, que sientan otra. A mí el travestismo no me genera ninguna culpa, es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Y a veces me veo, no sé, en situaciones que digo, ay, por favor, y yo divina, y no te jamás, nunca siento que soy la chica del problema, la que me tendría que ir, como si no hacían sentir antes. Digo, no, mirá, si se molesta esa persona, que se vaya esa persona. Yo no me voy a ir de ningún lado. Entonces, empezar a tomar herramienta, por eso la educación es fundamental, ¿no? Porque si no, ¿cómo, por qué nos mantenieron en la ignorancia? ¿Qué derecho íbamos a reclamar si ni siquiera lo conocíamos? Claro. Entonces, el acercar la educación formal e informal, el que una compañera sepa que puede ser, no sé, locutora de radio, tiene una travesti, que ahora la estamos ayudando, estudió un curso de fotografía, y le digo, pero loca, sé fotógrafa si es lo que te gusta. No, y ahora está perfeccionándose, ya la ayudamos a tramitar su carné para que ella pueda trabajar y qué sé yo. Digo, ese intento es una cosa cotidiana. El dolor está, porque la verdad que el dolor en mi vida está, no hubiese, jamás hubiese elegido tanto dolor, tanta humillación, pero sí elegiría ser travesti, pero bueno, ya está, ya somos grandes, a ver, ¿cómo lo podemos cambiar, no? Y insisto, yo nunca me siento en minusvalía. El otro día fui a un lugar que obviamente no me habían invitado, pero a mí me parece un tema interesante que yo quería. Digo, ay, mirá, viene fulanita y tal, quiero escuchar qué dice. Cuando todo el mundo se vio ahí, me dijo, ay, te íbamos a invitar, mañana podés venir. Le digo, sí, voy a venir mañana. No, como que pensaba que yo estaba pidiendo una autorización. Yo iba a ir mañana, para ir los días que tenía que ir, o que quería ir, digamos. ¿Me entendés? No me siento en esa cuestión. Digo, pero más allá de que mi personalidad sea así, lo que nosotros le llenamos a las compañeras de la cabeza es eso, ¿no? Querida, no somos las travestis de antes, no es lo mismo, ya hemos avanzado, si retrocedemos es porque nosotras estamos permitiendo ese retroceso.
Luana, si te candidateas a vicejefa de gobierno, obviamente estarás elaborando una mirada conceptual de todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, mucho más allá de, y no únicamente, de las leyes de identidad de género, de las batallas culturales con respecto a estos temas. ¿Cómo venís viendo la gestión del PRO en la ciudad y qué temáticas te van preocupando también pensando en tu candidatura, no?
No, primero, lamentable, yo creo que una de las cuestiones que no estamos advirtiendo es cómo estas grandes ciudades están siendo, pero ya deliberadamente, digamos, la cara del capitalismo. Porque si vos ahora, yo tengo la oportunidad de viajar de México hasta acá, todas las grandes ciudades son iguales, tienen el metrobús, tienen lo mismo. Entonces, ¿dónde está la belleza natural, la diferencia cultural? Digo, no, está siendo borrada. Como ya en Europa no tienen más espacio, ahora se tomaron a hacer sus negocios en toda Latinoamérica. Primero veo una ciudad absolutamente abandonada en muchísimos sentidos, y mi fijación sería en el tema de mujeres, ¿no? el tema del presupuesto. Yo, seremos un equipo, un equipo muy grande, donde entre todos pensaremos la cuestión económica. No creo que esto solo sea que hay que resolver lo económico, por supuesto que es importantísimo, pero hay temas concretos con acceso de derecho a las mujeres que se había avanzado, que retrocedimos pero terriblemente en garantizar los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se cerró el único refugio de violencia que había en la ciudad, ¿no? Digo, en la ciudad no está pensada para las mujeres, para la diversidad. Vos fijate, una sociedad muy mercantilizada, hoy los jóvenes o cualquier persona no tenés espacios de recreamiento gratuitos. Incluso la reserva ecológica, por ejemplo, la cual yo me acuerdo iba de hace muchos años, donde que era como un bastión de la diversidad de bolivianos, de gente que nos encontrábamos ahí, charlábamos y pasábamos, ahora ha sido absolutamente mercantilizado. No digo, es como una sociedad pensada desde solo una faceta de la plusvalía económica y no una sociedad pensada de accesibilidad real para quienes la habitamos realmente, ¿no? Entonces realmente creo que hay una ciudad muy sucia, muy sucia, muy abandonada, porque sí, estamos construyendo donde se ve. De hecho, yo vivo en una zona a 2 cuadras de una avenida. Hasta la avenida todo bien, pero como después ya vamos entrando para el lado de la villa, no se ha producido ningún cambio, ni de iluminación, ni los refugios para esperar el colectivo, no se ha resuelto el tema del transporte. No, una sociedad pensada siempre para una clase media y media alta, ¿no? Pero digo, también tenemos que convivir otro. No se ha logrado un equilibrio entre todos quienes habitamos esta ciudad.
Durante el fin de semana se llevó adelante este operativo de desalojo en el que participaron tanto fuerzas de seguridad nacionales como la metropolitana en la Villa 20 de Lugano para el desalojo de este terreno conocido como la Villa Papa Francisco. Y también durante este año se instaló la carpa villera en el obelisco, llevando al centro de la ciudad esta temática de la crisis habitacional. ¿Qué alternativas están discutiendo desde el Partido Comunista para afrontar este problema central de la ciudad?
Bueno, el acceso a las viviendas sociales, y social no quiere decir que tenga que ser gratis, sino realmente buscar el acceso de alguien que tenga un trabajo, digamos, y un grupo familiar que lo pueda sostener, pero que además también pueda pagar su vivienda. Vos fíjate, donde yo vivo en Barraca, la cantidad de fábricas y de galpones que hay. Yo siempre paso y pienso y digo, yo esto lo convertiría en departamento, en duples, para que la gente pueda vivir en condiciones dignas. No, eso no se piensa. Digo, el problema habitacional no está siendo resuelto. Está para la ciudad, para que se instalen las grandes empresas y la gente se tenga que ir a vivir al conurbano. Y eso haya pasado en Europa, en las grandes capitales. La gente alquila su departamento al turismo o la alquila a las empresas multinacionales y se va a vivir afuera de esa gran ciudad. Y acá está entendiendo lo mismo. Entonces, resolver el problema habitacional es fundamental, y sobre todo el problema habitacional de las mujeres, porque vos fíjate, cuando se daban los subsidios en el gobierno de la ciudad, que eso fue una larga batalla que nosotras dimos, se lo daba al varón, y ¿qué es lo que pasaba? El varón iba y cobraba el subsidio y se iba, y la mujer quedaba sin nada. Entonces ahora dijimos, no, si se le va a dar un subsidio, o se le da mitad y mitad, o se le da el nombre de la mujer, porque la que queda con los hijos es las mujeres.
Sí, terminar con la idea un poco del jefe de familia, ¿no?
Pero por supuesto, decir, no, realmente empezar a cambiar estas cuestiones. El problema habitacional es lamentable. Si vos querés ingresar, primero que no se construye absolutamente nada, tampoco se modifica, insisto, la cantidad de galpones, fábricas, digamos que han dejado de funcionar, se han ido a otro lado, y esos espacios, en vez de convertirlo en como habitacionales, esa cuestión que prometió Macri, que supuestamente, recordémoslo, que tenía el plan de urbanización de las villas, no ha urbanizado nada, porque yo vivo a 3 cuadras de la villa, donde los domingos voy a la feria, no ha urbanizado absolutamente nada. ni siquiera ha abierto una callecita o ha puesto una salita de primeros auxilios, un servicio de nada. Uh-huh. No, entonces, digo, todas han sido fantasías cuando, recordemos que yo me acuerdo en la campaña electoral de él, desde la primera vez, iba por la calle y había un microcine, un auto, ¿no?, un camión, que y te hacían escuchar y te mostraban un video cómo iba a quedar la ciudad. Quedó en el video, porque del video nunca salió. Sí. Entonces, no se ha tomado esto. Los hospitales siguen en condiciones tremendas, ediliciamente, no han cambiado nada, no han mejorado nada. Entonces, han hecho cosas como obras así de impacto, que tampoco lo resuelve, porque cuando yo me tomo el colectivo, porque sigo siendo una señora nacional y popular que se toma el colectivo para ir a trabajar, cuando voy y tengo que atravesar el metro, digo, ¿dónde están los minutos que se ahorra? Porque sigo saliendo a la misma horario y llegando al mismo trabajo, al mismo lugar, en la misma cantidad de tiempo.
Luana, lo último, y debo manifestarte cierto enojo en nombre de toda la tribu con vos, que hiciste una fiesta ayer de la Virgen de Orcupiña. No nos invitaste. ¿Qué? Contanos, no, cómo es eso.
Porque por ejemplo, sí, tendría que haber invitado. Me quedé floja. Voy a reconocer, estoy floja. La próxima Virgen, la tribu transmite en directo. En directo la Virgen de Urucupiña con banda de música y caporales y todo.
Contanos un poco cómo es esa fiesta.
Hay una fiesta maravillosa, que es una Virgen boliviana de Cochabamba, de un lugar que se llama Quillacollo, que por supuesto está mezclado la parte, digamos, católica, pero con todo el sincretismo ancestral de los pueblos originarios, de los cuales, como yo soy de origen boliviano, lo seguimos siempre. Y la verdad que es una fiesta muy linda y una fiesta de la diversidad, ¿no? Porque también estos son otros temas que hay que empezar a discutir, ¿no? Que siempre cuando nos quieren descalificar nos despojan de alguna moral y creen que nosotros no tenemos moral. La verdad que no, la pasamos bien, vamos, quien cree, cree y quien no, no, pero hacemos la fiesta con todos los ritos católicos y los ritos paganos que se le ofrece a la Virgen con ofrenda a la Pachamama, agradecer por todo lo que te da, pedir más, siempre hay que pedir un poquito más, pedir más y bailar y comer y danzar, porque es un encuentro más de alegría, digamos, no una cosa de martirio, de flagelación, de sufrimiento, porque jamás he creído que Dios sea una cosa así de flagelación, de sufrimiento, de nada. Yo creo en un Dios de amor. Es más, Dios para mí, Cristo es revolución, ¿no?
¿Es cierto que hiciste bailar a un cura en esa fiesta?
Hubo curas.
¿Un cura en la
por
fiesta?
Por primera vez, porque nuestra Virgen era clandestina. Era clandestina porque yo nunca iba a ir justamente a las jerarquías eclesiásticas aclarar todas estas cuestiones. Entonces la verdad que no, para mí la fe, no dejo que nadie administre mi fe. Entonces una cosa es la fe y otra cosa son las religiones. Entonces por primera vez unos curas villeros muy buenísimos fueron a bendecir a la Virgen. Entonces mi Virgen dejó de ser clandestina porque nunca había sido bendecida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si es así, así será. Y hasta que fue un cura a bendecir la fiesta, la verdad que estuvo pero brutal. Fue una emoción y además nada, ¿no? Como una situación que dos mundos, supuestamente, que para mí siempre es un mundo nada más, pero, ¿viste? Esas cuestiones de formarse, de dividir las cosas en dos, y realmente fue hermosa, tanto para las propias compañeras, la emoción de ver, y le dije, chicas, y son curas católicos, ¿eh? Uh-huh. Que estén ahí, que convivan, que ellos se sentían ahí, ¿no? Que bendecían a nuestra Virgen, a quien venerábamos, y nada, fue una cosa así muy muy familiar. Había muchos niños, yo decía, ¿qué pensaría la nata si estaba ahí, no? ¿Qué pensaría él en su alocada cabecita?
Luana, siempre que hablamos con vos nos hace cualquier hora. Te mandamos un beso grande.
Un beso enorme para ustedes y feliz cumpleaños a la
Gracias.
Tribu. Y siempre agradecida porque los primeros, y eso no hay que olvidar, que nos dieron la voz fue la tribu.
Un beso
así
grande,
todos los compañeros y compañeras que atravesaron la tribu.
Un fuerte abrazo.
Un beso para ti.
Luana Berkins, directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Textil Nadia Echazú y candidata a vicejefa de gobierno por el Partido Comunista para el 2015.